Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
5 y 3, 4 y 3 en Canarias, segunda hora de Si Amanece. Nos vamos aquí en la cadena SER en este arranque del lunes 29 de septiembre, día de San Miguel. Luismi Pérez, continúas por ahí, ¿verdad?
Sí, señor, buenos días.
Día de San Miguel, pero hoy lejos de tener el veranillo, desde luego el tiempo es noticia, pero por una cuestión totalmente diferente. O sea, no es una tormenta de verano, sino los coletazos, aquellos de los que ya nos advertías que habían sido en su origen el huracán Gabriel, que eso ya es historia y que están provocando lo que están provocando en este momento. Información que acabamos de actualizar con nuestros compañeros de los servicios informativos, pero que vamos a seguir muy pendientes y hoy nos deberemos detener en ello, claro, enseguida, Luismi.
¿Eh? Ahí está, un día delicado en lo meteorológico.
Ya. Bueno, se va cumpliendo el pronóstico, ¿no? Solo una pregunta te hago. ¿Las alertas lanzadas ayer corresponden a una realidad? ¿Son alarmistas? Claro, a ver, es muy ventajista ahora decirlo, si es que fuera después de lo que ocurrió hace prácticamente un año, yo creo que ya hemos aprendido a que es mucho mejor prevenir que no tener que curar, ¿no? Y parece que se ajustan. ¿Tú qué crees como experto meteorólogo, Luismi?
Pues que hagamos lo que hagamos, vamos a recibir hostias.
No, pero digo que tú qué crees, ya lo sé, pero ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas como observador del minuto a minuto? ¿Crees que sí, que hay que lanzar estas alertas en situaciones como la que nos hemos visto en las últimas horas aquí en España o que no?
Sí, hay que prevenir. Siempre es mucho mejor que unos cuantos cuñados se quejen a que tengamos muertos en las calles.
Bueno, oye, que está por aquí tu compadre, tu paisano, Edgarita. Ya sabes que ha vuelto, ¿no? Ya está bien,
estoy,
¿no?
Aquí.
Edgar, suficiente.
Ya estoy aquí, por fin.
Después de tres bodas, dos despedidas de soltero, sin viaje de novios ni nada,
no,
ya tocaba que volvieras a trabajar un poquito, ¿no?
Sí, ya está.
¿Trabajar un poquito?
¿Eh? Estoy frito por volver, estaba ya en casa, pero yo lo digo de verdad, o sea, ya sabes que odio fuerte a la gente que dice, yo no podría estar sin trabajar, tú que eres un idiota, hombre. No, es que es verdad, no, es que, ¿y qué hago yo tanto tiempo? Pues ya me buscaré yo el tiempo, tú déjame a mí todo el dinero del mundo y ya verás, pero es que yo creo que ya estaba bien, he engordado unos 46 kilos en una semana y pico. He bebido como un albañil recién cobrado, que me parece muy faltona esa expresión, pero me hace mucha gracia. Y entonces pues la utilizo. Y he dormido muchísimo. He dormido hasta niveles insospechados, pero por fin ha llegado el día.
Bueno, ha llegado el día después de que, según tus palabras, esto cito textualmente, se cumpliera tu sueño de tener al equipo de Si Amanece. Nos vamos allí, a todo el equipo, allí en Rubí.
A todo el equipo, madre mía, juntar al Tobal, al Negro, al Rata, al Nuevo, con Roberto Sánchez, Adriana Morelos y el resto de equipazo. Eso fue... pues un exitazo, además.
En chándal.
Además, actuaciones de los Gandules, de Pirata Room Versions, de, bueno, un montón de Litus. Y el Cazuela, el Ibi y la Sampa hicieron discurso.
Y Carlos Peña, como representación así de Radio Barcelona, de la cadena SER. Carlos Peña también, ¿no?
Bueno, y hablando de representación de la cadena SER, que tengo que decir que todo el equipo de Si Amanece Nos Vamos me regaló una radio clásica que me ha llegado hoy. Y que es preciosa.
Pero sí. No unos 40 Classics, no. Una radio
de
un
verdad.
Aparato de radio,
funciona,
un aparato de radio.
Y funciona, que mucha gente tiene esas radios y no chuta.
La mayoría.
Y en esta se puede escuchar la SER solo.
Ya te digo yo que la mayoría que estaba en el mercado son de esas que tú dices, de las que no funcionan.
Son decorativas, pisa papeles. Pues nada, muchas gracias a todo el equipo, os quiero mucho, más que al 90% de mis primos, y era además lo que yo quería.
Lo que tú te mereces.
Y estuvisteis ahí porque fue un día fabuloso, un día genial, y se dio cuenta la gente de que yo no digo mentiras. Por ejemplo, Laura Martínez pudo conocer a la Teresita, que le confirmó todos los despechos que me hizo cuando éramos chinorris, que se pone colorada cuando se digo, oye, tú, que el otro día por las redes recordé que me dabas calabazas. Y luego, la Dolo estaba en su salsa con su chándal de la petanca, que se lo pone de lunes a viernes, no sé si tiene varios o que al final...
Yo creo que tiene tres o cuatro, la Dolo.
Tiene que tener varios.
Sí.
Pero bueno, ella estaba en su salsa, bueno, todo en su lugar. ¿Alguno de este equipo se puso un poco parpalina?
No, yo no.
La parda tampoco.
No
diremos quién quedará ahí en el aire. Y si no, mira, vamos a hacer una cosa, que los oyentes digan en redes, ¿quién creéis que se puso más a gusto de este equipo, diciéndole al Cazuela que es su mejor amigo, que nunca le va a fallar? Pero todo el pack, ¿eh?
Ya, vamos
o no vamos, aquí tienes un hermano para cualquier batalla, todo. ¿Alguien del equipo hizo eso?
¿El Luismi?
¿Quién fue? Yo lo dejo ahí. ¿Quién fue?
Vale.
Bueno, solo me faltó que se cantara, que se pusiera esa persona a cantar a dúo una cosa que le gusta al gran Rafael, que desde aquí ya sabemos que está pachuchillo, le mandamos un abrazo fuerte.
Pero no estuvo, ¿no? En tu
el cantante,
Rafael,
no.
Rafael, vale,
no
vale.
Digo, que faltó.
Yo solo faltó él, que el pobre está ahí un
vale,
poco.
Vale, tal, vale. Digo, a ver si me lo perdí yo eso.
Ay, vale. Y bueno, lo que, pero él, lo que sí que le gusta es lo de los duetos, y eso lo recordaron en mi programa favorito,
ver, Forever, sí, Forever, espera, and espera, Ever. Forever and Ever. Porque decías que tu programa favorito era Tiempo al Tiempo, de cuatro.
Sí, con Mario Picazo, ¿eh?
Lo cancelaron. Sí, después, que si era Mañaneros, cambiaron el formato. O sea, que no sé si sigue siendo Mañaneros, se han dicho esto de Rafael. ¿Dónde?
No, Mañaneros no, porque el amarillo ese es que me pone loco, así, el amarillo azul ese raro que han puesto. No.
Les ponen colores para distinguirlo, de malas lenguas.
Se vuelve uno loco, ¿eh? Y se pone uno ahí que dice, madre mía.
Y en malas lenguas le ponen colores diferentes para distinguirlo de directo al grano. Pero más o menos, sí.
Vale,
no fue ninguno de esos entonces, no fue ninguno.
No, es mi preferido, en este no hay fallo, que es De Corazón.
Hombre.
De Corazón, madre mía, acábate eso. Qué programa. Que tiene muchas cosas buenas, pero ahora ya han adelantado todos los programas haciendo lo que les faltaba, el teatrillo.
Ah, o sea, además de rankings, hacen teatrillo también.
Hacen teatrillo, y aquí Javier de Hoyos, o Javi Hoyos, o como se quiera llamar, hipnotizado. Bueno, él se puso a hipnotizar a Anne Igartiburu.
Tony Camo, ¿no?
Y tres. Duerme. ¿Cuáles van a ser los contenidos del programa de hoy?
No.
Hablaremos de Terelu Campos, Marcos Flores y también Andy Lucas, que les viene una mala noticia.
¿Cuál es el mejor presentador de la televisión?
Sin duda, Ramón García.
Oye, ¿de verdad, Anne Igartiburu, qué es esto?
No, pero...
Ay, no, que te estoy vacilando.
Sí, claro.
El mejor, Javier de Hoyos.
Ahora,
claro,
que sí. Melotea, claro.
Qué bien hecho, qué bien hecho. Larga vida a los presentadores, porque de actores...
Que Javi de Hoyos, que lleva dos días en esto, caiga en la tentación, bueno, pero que alguien le advierta a Anne Igartiburu, que tú llevas 500 años y no sé cuántas vacunas.
Hombre, a mí me llena y es suficiente verla ahí tumba con los ojos cerrados, haciendo que estaba hipnotizada. A mí me llena, el bizarrismo siempre premia, siempre está por encima del resto, de que si periodismo, no sé qué, el bizarrismo gana y punto. Por eso estoy a tope, y ya sabes que son mis prefes por varios motivos. El primero, porque resucitan a personajes que hacía tiempo que ya habíamos olvidado.
Ya, eso en fiesta,
que eso te lo hacen en fiesta también, que luego hablaré de ello. Mira, ya he dejado ahí un cebito.
Vale.
Y el segundo, porque como comentabas antes, les pirran los rankings.
Pero es una fiebre lo que tiene esa gente.
Es una locura lo que tienen con eso. Y de ahí, pues, lo que decía de los duetos que mencionaba. Cogidito con pinzas, ¿eh?
Rafael tiene más de 50 discos, ha vendido millones de copias y ha ganado múltiples premios. Rafael es genuino y no tiene copia, pero comparte escenarios. Sus duetos se merecen un
ranking. Ah, bueno.
Y ya está, decían, bueno, era porque el hombre había suspendido el concierto que tenía, y dice, pues ya de paso, pues hacemos un ranking, y ya está, y si no lo merece, pues se hace igualmente. Y bueno, y yo, ya que estamos, he destacado mis dos duetos prefes.
Estos 15 días de reflexión profesional no te han servido de mucho, porque tú sigues criticando lo que después inmediatamente haces tú. No, es así, Edgarita.
Bueno, por supuesto, el criterio cero, ya lo sabes. Yo nunca he engañado a nadie, ¿eh? Yo siempre he dicho que criterio cero, y eso no lo cambia ni un anillo en el dedo ni nada, ¿eh? Eso sigue para adelante. Mi prefe, sin duda, los duetos, yo sigo, ¿eh?
Sí.
Es cuando canta en inglés, porque hace como cuando hablas con un guiri, que piensas que si gritas más te va a entender mejor. I love you, baby, and if it's quite alright, esto es con Alaska. Soy fanísimo, como decía, le mandamos mucha fuerza, porque es el mejor, y por eso quiero recordar mi dueto favorito de él. Podría decir, pues, que con Rocío Jurado, con Alejandro Sanz, con Mónica Naranjo también.
Naranjo, ¿no?
Ese está chulo.
¿Ninguno de esos?
No, mi prefe de todos es con Armando Manzanero, interpretando su Adoro.
Y me muero por tenerte.
Hombre, claro.
Junto a mí.
Es que es incuestionable.
Buah. Sí.
Cerca, muy cerca.
Es preciosa esta canción, bonito, idónea, si quieres, pues que en tu boda se la canten a los novios, dos personas que canten muy bien.
Y si la boda es en Rubí y es de Edgarita, pues todavía más idóneo, ¿no? Oye, ¿puedes dejar de hablar ya de cosas de tu boda? Quiero decir, ya hasta aquí, ¿no?
Perdón, es que ya sabes que la cojo llorona con algo y no paro, ¿eh? Además, el amor es lo más bonito,
eso
como el de Victoria Federica.
¿Está enamorada?
está enamorada, es la segunda auténtica heredera para mí, después de Felipe Juan Froilán de Todos los Santos, porque, claro, ya que los pago, que al menos molen y que no sean aburridos. No, es que ha ido a un colegio a darle la mano a los niños. ¡Ah, quiero fiestas, cachondeo, que la líen y venga, y está de after!
¿Tú qué pides, democracia, entre todos los de la dinastía, que elija el pueblo? A ver, claro. ¿quién tiene que estar en primer lugar en la línea sucesoria?
Lo están haciendo con tu dinero, no los otros, no. Bueno, a lo que iba, que luego me dicen felpudo y cosas de esas. Que se nos han enamorado, Merche, que estos dos han enamorado.
Es malagueño.
¡Hala! ¡Mira!
¡Hola! ¡Malagueño! ¡Es Cyborg!
¡Hala también!
Es un cañón, porque es un cañón. A ver, está bueno, Ro. A ver, vamos a situarnos, malagueño. Vamos a ver si haces tus cábalas. Él tiene un negocio de tatuaje. Bueno, a ver, él es artista tatuador nacional e internacional.
¡Internacional!
Artista tatuador.
Internacional.
Internacional, sí. Nacional. Me está diciendo que la que puede ser reina de España si falleceran Leonor, Sofía, la infanta Elena y Froilán, bueno, se está encamando con un tatuador.
O si votáramos.
¿Qué será lo próximo? Froilán saliendo con una stripper. Bueno, esto lo veo fácil.
Lo mejor es que lo que ha dicho Peñafil es realmente la sucesión va así, ¿eh?
Sin
ninguna broma. Y lo de artista tatuador nacional internacional me ha recordado a la empresa de transporte de mi tío Benito, que es nacional internacional urgente y mercancías especiales.
Toma ya.
Pero bueno, que sabemos que lo de que le vayan los tatus a Victoria Federica no viene de ahora.
Por cierto, con lo de tatuar, yo entiendo también esa creencia que puede tener Victoria, porque el conde de Barcelona iba totalmente tatuado.
Esa creencia.
Fíjate, hombre, el conde de Barcelona,
¿y qué tatuajes
era
tenía?
Marino, bueno, pues tenía
un ancla
y tenía, no recuerdo, pero tenía varios, tenía todo el brazo. Y yo no sé si don Juan Carlos también tiene...
¿Sí?
¿Botón de ancla? Sí, sí, yo tengo tatuados los episodios nacionales de Benito Pérez de Galdós en mis partes nobles. El favorito de Corina era la batalla de los Arapiles. En cambio, Bárbara era más de los 100.000 hijos de San Luis.
Está vacilando en plan, Raya.
Que es verdad.
Bueno, lo que yo no he visto venir es lo de Juan de Borbón con todo el brazo tatuado, en plan una manga entera, como se dice ahora. Lo del ancla, bueno, vale, porque era marinero, me parece guay, pero claro...
Como Popeye.
Claro. Y falleció en 1993, con lo que los tatus debieron ser bastante anteriores.
Sí, claro.
O sea, que igual llevaba el amor de madre, una rosa con espinas, una sirena, porque también el ancla lleva la sirena, hombre, y luego una lágrima en la cara.
Pero es que eso,
un punto en la mano de haber estado en el talego.
Es que eso entre los marinos.
Claro, es que no. Y además dice que llevaba toda la mano, todo el brazo.
Sí.
Claro, eso me lleva a pensar que es como esa gente que se tatúa su propio nombre. Porque no se llamaba José Luis. Y esto no es broma, se llamaba Juan Carlos Teresa Silverio Alfonso de Borbón y Battenberg.
Battenberg con G al final, con G, que además acabamos.
Con G, que Battenberg es el nombre de defensa noruego, que parecía que sí, pero al final nada. Al principio sí, luego... Y bueno, y de un rey a otro, porque hablamos de Isi Palazón.
O sea, de Juan de Borbón pasas al jugador del Rayo. Isi Palazón, el jugador del Rayo, ¿no?
O sea, los reyes, cada uno es lo suyo.
Ya, vale.
Es un fenomenazo el tío. Sí. Este fin de semana ha jugado contra el Sevilla, que creo que hubo palmazo, perdieron. Bueno, luego nos lo ampliará.
Al final se te va a caer eso, Adriana.
Pero ¿qué ha pasado, Adriana?
Está jugando una piedrecica.
No, que no estoy jugando. Que de repente...
Sí, está. Veo que te interesa mi sección, que andas a otras cosas, amiga. Edgar, te quiero mucho, dame un abrazo, siempre vas a ser muy importante para mí. A una sección y ella con piedrecicas y con cosas.
Y se le ha caído dos veces a la alfombra y ahora ya la tercera ha sido definitiva. Se ha colado.
Pues ten cuidado, no se vaya a romper.
Pues ahí se queda.
La radio ha llegado medio, que le digamos que.
No estaba muy bien embalada,
El embalaje no ha sido con pistolas de esas de... Bueno, a lo que iba.
Venga.
Que esto, que yo iba con, como te decía, que es un fenomenazo. Sí. Y sí, este fin de semana palmaron con el Sevilla y hay que decir que para el que no haya ido nunca a Vallecas a ver el fútbol, cuando vas al campo del Rayo, puedes hablar tranquilamente con los jugadores porque llegan... No, es verdad, llegan en su coche caminando, o sea, llegan en el coche o llegan caminando por la calle de Payaso Fofó y puedes hablar con ellos tranquilamente. La cosa es que una aficionada del Sevilla quiso seducir a Isi para que se fuera a su equipo.
Y sí.
No he querido hacer la broma. No, ya por eso, mirar por eso, él, pero por eso, por le eso. Salió mal por
Venga,
un detalle.
Y sí.
Vente a Sevilla, que era un máquina.
Vente a Sevilla.
Era un máquina.
Mira.
La Cruz Campo no me gusta.
La Cruz Campo no me gusta, dicho. A la invitación de Vente a Sevilla, la Cruz Campo no me gusta, dicho.
Hombre, sí, ¿cómo te pasa, macho? Que no hay cerveza mala. Bueno, algunas 00 sí se me fuman, la Cruz Campo también. Por eso, yo les echo un poco de vino para convertirlas en cervemocho.
Bueno, pues mira, yo te digo una cosa. Primero, ya está bien de la broma de las tostadas, así que no engañáis a nadie. Y otra cosa, primero, que ya está perdiendo el tiempo la marca esta si no hace ya un anuncio con Easy tomándose una y diciendo, esta es la mejor cerveza, que era broma, tal. Mm. Y lo segundo, que ya está bien de vilipendiar, tenía ganas de meter esa palabra como fuera, a la cerveza Cruz Campo.
Injusto totalmente.
Injusto, sí. Tiene la peor fama del mundo, pero no es la cerveza más mala. Correcto. De hecho, está buena, está buenísima, bueno. Y si te lo tomas como así fresquita, eso está riquísimo.
Te estoy viendo venir, pero vamos, desde la calle Payaso Fofó te estoy viendo venir.
Aquí. ¿Qué ha pasado?
O sea, no, que ya sé dónde quieres acabar, que quieres que te envíen cerveza.
Roberto, me conoces ya de hace tiempo, hombre. Tú has estado en el día más importante de mi vida, no sé por quién me tomas.
Eres el tío más sobornable del mundo, vamos, sí.
Bueno, no es así, que los oyentes no me tengan así, pero si alguien del Departamento de Comunicación de Cruz Campo o desde la fábrica nos está escuchando, calle Caspe número 6, Barcelona, a nombre de Edgarita.
Ya, pero ve preguntándole al vigilante cada noche cuando llegue. Sí,
que venga mejor embalado que la radio, a ser posible, porque si no, las Cruz Campo...
Qué valía, la cogía la parda con el embalaje. Bueno, ya lo que decía, que si me lo mandan, sí. Pues yo daré buena cuenta de ello. Pues como si me quiere alguien enviar pistachos también.
Pistachos, o sea, a ver si la gente... A ver si te crees que la gente, que los oyentes de este programa son millonarios. ¿Cómo pistachos?
Juli, poca broma con los pistachos. Cuando yo era pequeño no los quería nadie y ahora no veas, que ya sabes que sostengo que equipo de investigación es una fuente interminable de temas.
Sobre todo para nosotros, sí.
Y no repiten.
No,
o sea, llevan 256.000 años y no repiten, que creo... También un fallo que tuvieron es que fundieron muy pronto la bala de los Latin King y de los Ultras. O sea, lo hicieron al principio. Y claro, ahora pues se podían haber cascado unos cuantos programas más.
Todo se andará.
Pero bueno, ellos tienen más temas.
Hasta 150 euros se está pagando por el kilo de pistacho.
Madre mía.
Futbolistas y ejecutivos invierten en el cultivo del fruto seco que hace furor. El fenómeno viral de un chocolate con pistachos a 20 euros la tableta ha disparado la demanda. Pero detrás de este boom hay otra cara. Fraude al consumidor, especulación y un pueblo en pie de guerra.
Cuidado.
Hoy, en equipo de investigación, la fiebre por los pistachos.
Flojo, ¿no?
Muy flojo el título. Tenía que haberles dicho a mis redactores que le dieran una vuelta. Algo como, hoy, en equipo de investigación, ¡qué empacho con el pistacho!
Oh, sí, oh, mucho muy, mejor.
Hombre, mejorado,
mucho
pero
mejor que la fiebre del pistacho. Hombre, la fiebre del pistacho. A mí me entraba fiebre cuando me salía un pistacho casi cerrado, ¿eh?
Sí.
O sea, que yo soy muy cabezón, como te he dicho antes, la cojo llorona con algo y no paro. Hasta que no lo consigo, estoy ahí. Igual echaba la tarde entera para abrir un pistacho,
sí,
¿eh?
Sí, igual, o sea, sí, porque como no eres el pistacho más preciado de la bolsa...
Hostia, me la guardo, esa es buena, ¿eh? Me la guardo, buenísima, Roberto. Pero venga. Sigamos porque se fueron a Dubái.
Ah, amigo.
Todo se compra hasta el último capricho. El más buscado no es un diamante ni un bolso de firma.
De el lujo y las marcas más exclusivas nos encontramos la única tienda física que existe en el mundo. Del chocolate original de Dubái.
Vale, ya. Dice que no son bolsos, que no son firmas, que no sé. Igual nos estamos creciendo, ¿eh? Que lo que buscan más una tableta de chocolate que unos diamantes, ha dicho, ¿eh?
O sea,
se ha crecido un poco.
Textual.
Que además tiene un precio desorbitado.
El chocolate dentro de unas vitrinas.
Sí. Un, dos, tres.
Como si se tratara de una pieza de joyería de lujo.
Una sola tableta de chocolate de Dubái cuesta 20 euros.
20 euros. Uf, 20 euros.
Ya lo han escuchado. Se trata del timo del chocolate de Dubái. Una milonga creada especialmente para influencers y postureros que renuncian a pagar el mes de alquiler a cambio de tener el último modelo de iPhone y dos tabletas de chocolate de Dubái.
Bueno,
esto lo ha dicho la parda, lo digo porque siempre me llevo yo los palos.
Bueno, 20 euros, tampoco.
20 euros, a ver, a 20 euros una tableta, pff, A ver, es verdad que salía más barata la tableta aquella chiquitilla de chocolate que te venía con un pan así, rollo bollicao, que te venían separados pero en el mismo plástico.
Sí.
Que te comías primero el chocolate y luego el pan se te hacía una bola, cosa mala. O sea, que te lo comías y en la garganta parecía que tenía la bola esa que perseguía a Indiana Jones. Sí, se te quedaba ahí.
Mi merienda se llamaba.
Mi merienda, sí. Mi merienda,
o,
pero...
O la bolica esa con la que estaba jugando Adri, sí, que se le ha perdido por ahí.
Sí, sí, eso que estaba, sí, que no me estaba haciendo caso. Sí, sí. Pero bueno, a lo que iba, queda igual todo eso porque en cuarto milenio, iba a decir milenio 3.
No, cuarto ya.
En cuarto milenio han dicho que vamos a vivir muchísimo. Hasta los que no nos hacen caso y están jugando con bolas. Bueno, es que tenían la voz de una doctora.
Recibí dos terapias genéticas. Una para alargar los telómeros en mi sistema inmunitario.
¿Los telómeros?
Y con suerte, de todo mi cuerpo. Y la otra para fortalecer mis músculos. Esta última te da músculos grandes, lo cual es excelente para la población envejecida. La longitud de los telómeros de mis linfocitos T es mucho más larga. Mi salud parece mejorar según todos los biomarcadores de envejecimiento. No tengo miedo a morir.
No, ¿tengo un telómero o qué? No, no.
Impactante el testimonio de la doctora Cachas que hemos recogido en la nave del misterio, ¿eh?
Sí.
Recibió dos terapias. Una para aumentar los telómeros y otra para hacer los músculos grandes. Puede que pronto se abra un canal de YouTube para enseñarnos a hacer correctamente el press banca o levantar correctamente peso muerto, mi ejercicio favorito, sin duda. Por aquello de que está muerto.
Sí, entendido.
Ya sabíamos que te gustaba el telómero. Bueno, es inmortal, ¿eh? Esta señora, como la Jesulina.
¿La Jesulina?
¿Te acuerdas, no? Que así llamaban a Carmen Janeiro.
A la hermana de Jesulín, ¿no?
La exmodelo.
Sí.
Que, a la que ayer rescataron en fiesta.
Que rescataron, digo, a ver si estaba secuestrado.
No, hicieron un que fue de esos, sí, que hacían en el 20 minutos, que no sé si lo siguen haciendo, un que fue de.
Que hacen a veces de corazón también.
También. Pues lo hicieron en el programa Fiesta. ¿No será que la quieren fichar?
Escucha
el fragmentito y al final me da la sensación...
No creo.
Ahora Carmen está en Ubrique, centrada en ella misma y cuidando de su madre. Sigue alejada de la televisión, un medio en el que la vimos muy cómoda, sobre todo en esta casa. Conocida como la Jesulina, se atrevía todo hasta ser reportera.
Conocida como
yo flipo un poco, yo no lío nada más que el agua con el hielo, niño.
El agua con el hielo.
Pero esa etapa terminó. Carmen se alejó de las cámaras y ahora es muy difícil verla en público. Ahora que Carmen tiene una nueva vida, quién sabe si nos puede sorprender también volviendo a los medios de comunicación.
¡Ah, a lo mejor se viene, sorpresitas!
La idea que tiene mi hermana no la sé, pero prepararse se ha preparado, la puta, porque dice que se ha leído El agua con el hielo.
Ya, no conocía yo esa novela, Jesús.
Ni yo tampoco, pero debe ser muy buena, porque mi hermana no lee cualquier cosa, ¿eh? La Jesulina.
Ya. Era conocida, sí. En casa no la llamabais así, ¿no?
No, la Jesulina. Y a mi madre le llamaban Gerard Depardieu.
Por favor.
Tendremos chubasco y viento en varias de la región.
Bueno, a ver, ¿qué estamos teniendo ya a esta hora? Luismi Pérez, lunes, sí, 29 de septiembre, un día complicado, estamos en alerta. Hoy habrá poco veranillo, decíamos, en gran parte del Mediterráneo, también en Andalucía, con lluvias. Estamos muy atentos a la Comunidad Valenciana, sobre todo. En el resto del país sí que cada vez va a hacer más sol, conforme avance, sí, la jornada. Luismi.
Sí, así es. De hecho, habrá una diferencia muy clara de tiempo entre Murcia, la Comunidad Valenciana, la provincia de Teruel y la del sur de Tarragona con el resto del país, por ejemplo, con gran parte de Castilla y León, gran parte de Galicia, donde el sol va a ser dominante. Va a ser dominante, por tanto, en el noroeste peninsular. Pero cuidado con esas tormentas. Ahora mismo está jarreando. Ahora mismo hay problemas ya, así de claro. En el Ebro tenemos constancia que las últimas 12 horas han caído más de 170 litros por metro cuadrado, por ejemplo, en Mas de Barbarans, sur de Tarragona. También en la provincia de Castellón se ha cebado la lluvia esta noche. Sabemos que llevamos 143 litros por metro cuadrado últimas 12 horas en Suera, cerquita de Castellón de la Plana. Y también las tormentas de ayer que dejaron hasta 101 litros por metro cuadrado en María de Huerva, en la provincia de Zaragoza. Esas tormentas, que sobre todo esta mañana van a caer entre el Ebro y Castellón, y a partir de mediodía se van a cebar con la provincia de Valencia, sobre todo al sur de la provincia valenciana. Pero va a llover también bastante en Albacete, en Cuenca, en Teruel, esta tarde en los Pirineos y también esta tarde en las sierras de Murcia y en las Pitiusas. Con lo que os decía, cuanto más al noroeste, tiempo un poquito más tranquilo. Y ahora no tanto frío como días atrás. En Salamanca hay 12 grados, en Jaén tenemos 16 y 18 en el centro de Barcelona.
Bueno, y estas lluvias torrenciales en algunos puntos son, como ya nos advertías la semana pasada, consecuencias del huracán Gabriel, que ya es historia como tal, pero sí, que su entrada ha provocado una especie de... Esto que se va a cebar con el Mediterráneo es como una especie de efecto dominó, ¿no, Luismi?
Sí, sí, es un chute completamente, es un efecto carambola, es un efecto dominó, y vamos a tener, de hecho ya estamos teniendo, pero también hasta el miércoles por la mañana aproximadamente, vamos a tener una situación de tapa dura, de manual, de que no hace falta que haya huracanes en nuestro país para que llueva con muchísima intensidad. De hecho, teníamos ese huracán que llegó como huracán hasta las Islas Azores y después se ha ido desintegrando. ¿Pero qué ha pasado con ese ex huracán Gabriel? Que al meterse en nuestro país, lo que ha hecho es que se forma una pequeña borrasca, que de hecho en sí es bastante pequeña, pero que se coloca de tal manera ahora mismo en el sur del país que lo que hace es impulsar, o está empezando a impulsar, viento de levante. El viento de levante en gran parte del Valle del Ebro, del Valle del Júcar, del Segura, y en el Ebro, en la zona más baja del Ebro, también en las Pitiusas, es un viento que llega muy húmedo, por tanto que crea la formación de esas nubes. Por tanto, tenemos que decir que lo que está pasando ahora mismo y lo que va a pasar hasta el miércoles por la mañana en la Comunidad Valenciana sobre todo, van a ser, podríamos decir, los efectos de un ex huracán, pero no es un huracán. No tendremos nada, no tiene nada que ver, eso tiene que quedar claro. No tiene nada que ver la situación actual y no tiene nada que ver la situación de las características atmosféricas con lo que sería un huracán. Por tanto, eso hay que olvidarlo. Pero ese impulso que ha traído esa llegada de esa borrasca es la que está empezando a impulsar toda esa lluvia que en algunos sitios, la verdad, va a caer con muy mala leche.
Oye, en algunos sitios, como ya está ocurriendo en este momento, ya nos podemos acercar en cuanto al... El pronóstico tiene que ser más preciso. ¿Podrías acercar algo más la lupa, los lugares concretos en los que, ¿vale?, en los que las lluvias previstas pueden ocasionar verdaderos problemas?
Hay que decir una cosa, lo que se prevé las próximas 48 horas todavía va a ser de carácter muy local. Por tanto, lo que os voy a comentar ahora puede variar en función de las, pues de los modelos, cómo se acaben actualizando. Pero con la previsión que tenemos sobre la mesa ahora mismo, pues de los últimos datos que han salido hace poco más de 20 minutos, hay dos zonas en las que tendremos que estar muy pendientes. La primera es desde ya mismo hasta aproximadamente esta tarde a las 6-8 de la tarde, en las comarcas del sur de Tarragona, Muncia, Baix Ebre, toda la provincia de Castellón, sobre todo cuanto más hacia el mar, más por ejemplo hacia el río Cérvol, lo que sería el extremo norte de Castellón, allí esperamos que en estas próximas, eso, hasta las 6 de la tarde, las próximas 12 horas, puedan caer de 200 a 300 litros por metro cuadrado. Y después, otro sitio en el que habrá que meter la lupa es la provincia de Valencia, sobre todo en la costa valenciana. Y para ser exactos, aproximadamente, desde Alboraya, Canet de Berenguer, hasta Cullera, Gandía. Parece ser que entre Cullera y la zona de la Albufera es donde puede caer más agua. Y atención, porque hay algunas previsiones que nos meten allí 500 litros por metro cuadrado. Esperemos no tener que lamentar nada las próximas horas.
Eso esperamos y estaremos muy pendientes, desde luego, informando al minuto desde aquí. Luis Pérez, un abrazo, amigo. Sí, sí. Hasta mañana.
Hasta ahora.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
5:30, 4:30 en Canarias. Abrimos a esta hora el kiosco de prensa, pendientes de la actualización meteorológica. Como hemos escuchado, el país señala que el litoral mediterráneo entra en alerta roja por las lluvias.
Las escuelas de Valencia suspendieron las clases para hoy por avisos que también afectan a Castellón y a Tarragona. Desde ayer, las lluvias torrenciales que amenazan a varios puntos del litoral mediterráneo mantienen activa la alerta roja.
Refleja el diario.es en portada la situación de España, un país en el que la crisis climática ya es lo normal. Pasamos del calor severo al fuego devastador y ahora a las lluvias torrenciales.
Sí, este es un patrón que cada vez se repite con mayor frecuencia y que evidencia la necesidad de tomar medidas urgentes.
Casi un año después de la Dana de Valencia, en la que fallecieron más de 200 personas, las alertas han saltado en una comunidad en la que las precipitaciones pueden alcanzar los 300 litros por metro cuadrado, añade ABC.
En política nacional, la migración se convierte en arma política.
La Vanguardia y El País coinciden en señalar la propuesta de Alberto Núñez Feijóo de de poner en marcha un visado por puntos para controlar la inmigración.
El líder de los populares pretende que se califique a los migrantes en función de su sector laboral y su capacidad de integración.
El Mundo lleva en portada que esa mayor integración que exige el Partido Popular supone dar un giro total en materia de migración. El País pone el foco en que este es el tema que divide a Partido Popular y a Vox.
Aunque ABC recoge que ayer en Murcia, junto al resto de dirigentes regionales, Feijóo avisó de que el gobierno intentará dividirlos.
Lo acompaña con este titular. Varias regiones del Partido Popular sopesan adelantar los comicios a 2026. Y sobre esto, el diario.es abre así. La derecha española se revuelve ante el nuevo ciclo electoral.
Del exterior, ayer se celebraron elecciones en Moldavia, pese a las injerencias rusas.
Los primeros resultados dan ventaja al Partido Proeuropeo, que ya estaba gobernando, cuenta La Vanguardia. Lo destaca también ABC, junto a una imagen de Maia Sandu, es la presidenta de Moldavia.
A su partido se le da una clara victoria con más de un 44% de los votos. Muchos analistas destacan que estos comicios han sido los más importantes de la historia del país, ya que se jugaba Moldavia seguir el camino europeo o volver a la órbita de Rusia.
Más titulares. España veta el paso por Rota y Morón de armas de Estados Unidos con destino a Israel.
Lo cuenta El País. Fuentes conocedoras del funcionamiento del Comité Conjunto Hispano-Norteamericano que gestiona la actividad de las bases aseguran que España ha vetado el tránsito tanto de aeronaves como de barcos que se dirigen directamente a Israel o que tienen este país como destino final tras una escala.
Los cazas F-35 que se entregaron este año hicieron escala en Azores, apunta también El País.
En el diario.es leemos esta mañana con Tony Blair al frente y una visión internacional de soldados. ¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para Palestina?
Este digital señala que hay puntos en común entre la nueva hoja de ruta de Washington con el plan respaldado por la ONU para Palestina, pero que las diferencias podrían hacerlos inviables.
Donald Trump se reúne hoy con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tras alimentar el presidente de Estados Unidos las expectativas de un alto el fuego en Gaza.
Israel, con un gobierno cada vez más aislado internacionalmente, y aún así afirmó que seguirá bombardeando.
Y nos detenemos en un tema del diario.es para acabar este repaso a la revista de prensa, la academia que prepara a opositores de forma gratuita.
La Escuela Ciudadana de Administración Pública nació con la idea de romper con esos sesgos que todavía frenan a muchas personas a la hora de optar por prepararse para una oposición.
Estos suelen ser el nivel económico, la ubicación territorial o el capital social. Una profesora de esta escuela asegura que es necesario evitar que solo haya funcionarios de una clase social.
Bueno, y hoy para la contraportada, Mayalen, ¿qué tal? Egunon, buenos días de nuevo.
Buenos días.
Vuelven las relaciones.
Pues sí.
Pero, a ver, sin dejar la ciencia, que parece que te has abonado últimamente con enfoque científico, ¿no?
Eso es. Sí. Inspirándonos en un par de artículos del diario.es y El Mundo, vamos a desmentir algunos mitos que tienen que ver con la ginecología y la urología.
Vamos por partes. Bueno, no sé si es la frase más adecuada, pero venga, vamos, vamos.
Empezamos con la cita del urólogo.
Venga, adelante.
En España, menos del 5% de los hombres opta por la vasectomía como método anticonceptivo durante su vida fértil. El rechazo a esta cirugía no solo nace de nuestros tabús culturales, sino que también de mitos extendidos.
Ya, esa cifra parece que se aleja bastante, ¿no? Del 21% de otros países así de nuestro entorno europeo.
Sí, eso es. Las malas lenguas dicen que la vasectomía acaba con la libido y mata el deseo, cuando no es cierto. También se cuenta que en vez de que una vez que cierres el grifo, pues pierdes la capacidad de erección, pero eso tampoco es cierto.
Tampoco.
Y el grifo sigue funcionando, lo único que no transporta espermatozoides.
Bueno, es una forma muy gráfica.
La pistola de fogueo, ¿eh? Bueno,
¿a qué se ha entendido?
Oye, pero algo de lo que se dice es cierto en torno a la vasectomía.
Sí, que es una cirugía para toda la vida. Si uno quiere, no se puede revertir.
Si uno quiere.
Eso es. Por lo demás, pues es una intervención sencilla, rutinaria e indolora.
Vale, doble check, aclarado.
Coño, pues voy a pedir cita ya, ¿eh? Porque esto ya no puede ser.
Vamos con la cita. Mientras tú pides, Bertín, vamos con la otra, la cita de ginecología.
Sí, bueno, aquí toca sumar la presión estética a las creencias populares, porque lo que vamos a corregir son las conductas irracionales, aunque muchas veces comprensibles, que tienen las mujeres para ir al ginecólogo.
Vale, parece que no hace falta prepararse tanto, ni para ir a este especialista, ni a ningún otro. O sea,
no, parece no se ha preparado, ¿no?
No, no hace falta, no hace falta.
Lo más importante a tener en cuenta en estas citas es la salud, no dar una buena impresión. Y es que esa presión de tener que ir impolutas allá donde vayamos, pues hace que muchas mujeres se depilen o se cambien las bragas para acudir a la cita.
Ya, claro, es que nuestra madre nos decía, ponte unos calzoncillos limpios, te vaya a pasar algo por ahí y vayan a tener que tratarte en el hospital, o las bragas o lo que sea. Oye, las vergüenzas se tienen que quedar fuera de consulta.
Sí,
quiero decir, sí, las vergüenzas nuestras.
Eso vale. Es, porque como en la sociedad se tiende a ocultar el olor natural de los genitales sanos, pues muchas mujeres también se limpian
limpian más de la cuenta la zona. Y esto puede ser contraproducente porque puede interferir en el examen médico. A ver, no me malinterpretes, no, porque asearse siempre está bien.
Aseaditas.
Eso es. Pero bueno, que la vagina huele a lo que tiene que oler.
Ni tanto ni tan calvo, entonces, ¿no? Es que no sé qué decir aquí a esto, claro, una afirmación tan contundente.
Si quieres hacemos un debate o algo.
No, ya está. No sé si era... ¿Algún apunte más?
No hay que programar.
No sé si era la intención, Mayane. No,
es que imagínate que nos hacen una promo las noches de la madrugada de Si Amanece y cogen aquí este fragmento de la vagina huele a lo que
te... Mentira, no es.
Pues bien,
Forma, sale de ahí.
Programa científico,
bueno,
ya está.
A ver, los últimos apuntes, que tampoco hay que programar la cita para cuando no estés menstruando o para cuando lleves días sin tener relaciones. Si el médico no te avisa que para tu tipo de consulta eso no es relevante, no te vuelvas loca, porque bastante complicado es de por sí cerrar una cita médica.
O sea, claro, con tantas cosas a tener en cuenta, se tendrían que, no, hay que programar con un año de antelación, pues entonces, sí, y nada, pues sí, claro.
Bueno, pues eso, que no te avergüences de tus olores, tus pelos, tus sangrados o historial sexual. Y chica, que tampoco te esfuerces de más en contener los pedos vaginales, porque seguro que el médico está más acostumbrado que tú.
Segurísimo. En deporte, Rodri Martínez, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Aquí a pasar consulta, Rodri. Marc Márquez es campeón del mundo de MotoGP, una vez más.
Y tras 6 años y 4 operaciones, Márquez se proclamó campeón por 9ª vez ayer en Motegi.
Esa es una marca con la que iguala a Valentino Rossi.
Bueno, una comparación que ya dijo que quería evitar.
Que puedas igualar cuando en su día Agostini en victorias, Ángel, el gran Ángel Nieto, o diferentes nombres, y ahora pues igualar al gran Valentino Rossi, para mí pues un honor más y un placer, así que estar entre esos nombres ya es un sueño.
Aparte de la victoria, destaca también el camino de Marc Márquez hasta volver plenamente a los circuitos, como
claro,
ha vuelto.
Sus 4 operaciones del brazo desde 2020 hicieron que su recuperación fuera, según sus palabras, una carrera contra sí mismo.
Ha sido una lucha Marc contra Marc durante muchos años. Un Marc quería una cosa, otro Marc quería otra, y al final pues bueno, he seguido el instinto aconsejado por los de mi entorno.
Y según dijo, se sintió evidentemente aliviado al pasar la línea de meta.
La primera frase que me ha salido de dentro ha sido: estoy en paz conmigo mismo.
Nos ha jodido. Con buenos mecánicos se ganan mundiales, así cualquiera, ¿eh? En cambio, yo siempre tengo a los peores, por eso es imposible.
En fútbol, el Barça se puso líder después de ganar en Montjuïc.
2-1 para los culés ante la Real Sociedad, que empezó ganando con un gol de Odriozola.
¿Eh? ¿Odriozola? Eso me suena de algo.
No sería el que jugó en el Real Madrid, ¿no, presidente?
¿Seguro?
Yo creo que sí.
No sé, me sonaba más al restaurante vasco, de esos de chuletón y tortilla de bacalao.
Oye, por cierto, remontando el Barça, ya es común verle remontar esta temporada.
Eso es, esta vez fueron Koundé y Lewandowski los artífices de los goles.
Una remontada también marcada por la vuelta de Lamine Yamal,
que asistió en el último gol, el de Lewandowski.
Sí.
Muy contento por el gol, solo me queda darle gracias a Lamine por la asistencia, gracias.
Nada, gracias de nada. ¿Qué más pasó ayer en la Liga, Rodri?
Pues 0-1 en el Rayo Sevilla, 2-1 en el Elche Celta y 2-0 en el Betis Osasuna.
Nos queda pendiente el Valencia Oviedo de esta noche, que podría ser aplazado por las lluvias, por la dana. Baloncesto, el Valencia Basket vence al Madrid en la Supercopa de España.
Un 9-8-9-4 decidido en un frenético último cuarto y que frustra el reestreno de Scariolo en el Madrid.
Vaya fin de semana. Me he tenido que contener para no hacer un 2-por-1 en despedidos de entrenadores.
Además, por cierto, este partido ha dejado al MVP más joven de la historia.
19 años tiene Sergio de la Rea, base que con 21 puntos se consagra como el mejor jugador del partido, en el que es su primer título como profesional.
La Rea, macho, y la diarrea deportiva que tuvimos nosotros el fin de semana. Fin de semana negro. ¿Qué depresión, macho.
Ciclismo. Pogacar revalida su título de campeón del mundo.
Con una escapada de más de 100 kilómetros, el esloveno se proclama campeón en Ruanda con un podio cerrado por Remco Evenepoel y Ben Haley.
Y finalmente en golf, la Ryder Cup, que termina una vez más con victoria europea.
Así es, Europa cierra la gesta en Nueva York pese a la presión de Estados Unidos y tras el golpe final del irlandés Sean Lurie.
¿Con qué empieza este segundo grabófono, Maurelos?
Con una pregunta, vale. Bueno, con dos, vale. La que has hecho tú
también.
Vale, y la que os traslado. ¿Qué es para vosotros la creatividad?
No, mejor no respondáis.
Ya lo ha hecho Albert Rivera y lo ha hecho además por todos nosotros.
La creatividad para mí es innovación, es genialidad. Es decir, es la capacidad de crear y de pensar ideas nuevas, ¿no? Yo creo que el mundo de las ideas al final necesita gente creativa, sí. Y a mí me encanta compartir, pues este caso, pues con gente mejor que yo, con gente que sabe crear ideas y que te sorprende siempre desde otro ángulo, desde otra visión.
Otra visión.
La creatividad es lo que más se busca. O era la tranquilidad.
Y la pregunta es, ¿es Albert Rivera nuevo miembro de Pantomima Full y no nos hemos enterado?
¿Buscas un trabajo que no parezca un trabajo en una oficina que no parece una oficina? ¿Por qué no hablamos?
La creatividad para mí es innovación, es genialidad, ¿no? Yo creo que el mundo de las ideas al final necesita gente creativa.
El discurso de Jobs en la graduación de Stanford, tío, fue espectacular. Si no fuese por ese discurso, yo estaría trabajando de cualquier cosa.
Y a mí me encanta compartir, como es este caso, pues con gente mejor que yo.
Mejor que tú, Albert, es la empresa que te ha despedido. Le han soltado 1,5 millones de euros los del bufete de abogados donde curraba, que es una cantidad baja porque ahora sabemos que él reclamaba 6,1 millones de euros.
Que tampoco es dinero,
pero que no está mal lo que le han dado porque ha cobrado 500 días por año trabajado.
Que tampoco son días.
¿Qué contrasta con lo que proponía Rivera cuando estaba en Ciudadanos? Él decía, un contrato único de 20 días por despido procedente, 33 si está injustificado.
Pero es que
incluso llegó a decir menos.
¿Cuánto?
Es que llegó a decir 8 días.
Creo que es mucho más sensato que tengas una mochila de derechos, ¿sí?, que digas, señores, me voy a otra empresa, tengo 8 días por año trabajado y empiezo de nuevo. Y la empresa pueda contratar a otra persona sin tener que pagar un despido que a lo mejor no procede.
Oye, quien dice 8 días dice 500.
Se ha marcado un donde Diego Diego. Bueno, ya me han entendido. Fin de la cita.
Bueno, decía Rivera cuando no procede. Vamos con algo que tampoco procede. Decir tonterías en público cuando eres el líder de la oposición.
¡A la calla loca!
Ayer Feijóo quiso llamarse Santiago, quiso cerrar España y se vino arriba.
Llegar a España sin un contrato de trabajo no puede generar más derechos que llegar a España con un contrato de trabajo.
Okay.
No puede ser. Y por eso las prestaciones económicas como el ingreso mínimo vital deben de ligarse a la búsqueda activa del empleo.
A la búsqueda activa del empleo.
A ver, era por si no había quedado claro.
Querido Santiago, digo Alberto, para cobrar el ingreso mínimo vital en nuestro país tienes que tener residencia legal y efectiva en España de forma continuada e ininterrumpida al menos el año anterior a presentar la solicitud, lo digo por lo de los inmigrantes.
Eso ya, ¿no?
Eso son letras extranjeras.
Seguramente, de nada, Alberto.
También habló de un visado por puntos.
Yo creo que antes de salir al escenario del meeting en Murcia había escuchado Visa para un sueño de Juan Luis Guerra y se lió.
Tal y como ya hacen otros países, Canadá, Australia, el Reino Unido, defendemos un nuevo visado por puntos que prime la entrada de quien quiere trabajar en los sectores donde hay falta de mano de obra, de quien conoce mejor nuestra cultura y de quien tiene mayor capacidad de integración. Y añado, y en ese visado también computará el compromiso de los países de origen con nuestra política migratoria.
Qué complicado eso, ¿no?
No, es muy sencillo. No. Solo hay que ir acumulando puntos en el visado que tengo aquí colgado, que luego podrán canjearse por premios como la nacionalidad española, un juego completo de copas de cristal de Bohemia o un robot de cocina.
A ver, este señor líder de la oposición de España, del Partido Popular, dijo más cosas sobre inmigración, pero no las voy a recordar porque ya vale. Voy a poner respuestas. Esta es la de Yolanda Díaz.
Señor Feijóo, le voy a decir algo claro.
A ver.
Una persona migrante en nuestro país aporta bastante más que los 137 diputados y diputadas que siempre votan en contra de lo que hace avanzar España.
Ese es el dato.
¿Cómo se han quedado? Anda. Les voy a dar otro dato. El mismo. Una persona migrante aporta más que los 137 diputados que siempre votan en contra.
Alguien
se da por aludido, mala suerte. En este caso sí que les diría aporta o aparta.
Bueno, también vamos a escuchar a Carlos Martínez, no el de Deportes de Láser, sino el del PSOE.
Y yo le advierto una cuestión al Partido Popular. Si el señor Feijóo, ese capitán sin rumbo y sin alma, es un plagio de los postulados de la extrema derecha, la ciudadanía le seguirá dando la espalda, porque entre la copia y el original siempre se van a ir al original y siempre va a haber alguien que pueda decir una barbaridad más grande que la que tú dices.
Oh capitán, ese capitán Alberto Núñez Feijóo presentó a Fernando López Miras de una manera que ríete tú de los mejores speakers del baloncesto patrio.
¿Habéis visto el poderío de este Lorcano?
Me la agarras con la mano.
Murciano.
Me la agarras con la mano.
Universal. ¿Habéis visto la fortaleza? La acogida ha sido de 10, Fernando.
Sí.
Y tengo que deciros cuatro cosas.
A ver, primero.
Cuello.
Es un gran compañero.
Vale.
Segundo, es un gran presidente.
Vale.
Tercero, es un gran murciano.
Me la agarras con la mano.
Yo, ¿eh?
Es un gran español.
Vale, vale.
Ya, ha dicho solo cuatro cosas porque la quinta se la había olvidado y si nos pasa mucho.
Sí, es un gran español,
y
decía,
mucho español.
Y mucho español. Feijóo también se mofó de que él tiene muchos presis de comunidades que son como el del PP, como su querido Fernando Murciano Lorcano, pero que Sánchez solo tiene a dos. Así que si cuento bien y si ha contado bien Feijóo, sus reuniones son de tres.
¿Vosotros os imagináis una reunión del señor Sánchez con sus presidentes autónomos? Con tres sillas es suficiente.
Ha tardado un poco para que el público reaccionara. No se reían, no aplaudían. Ahora.
El presidente de la Generalitat de Cataluña con el señor Page. ¿De qué hablarían? ¿Hablarían del cupo independentista? ¿Eh? ¿Hablarían del cupo independentista?
Es que lo ha dicho.
¿Esto no lo había contado?
Y traté de buscar por qué, pero todavía no encuentro. Si alguien lo tiene, por favor, que me lo mande. Ninguna explicación a esta comparativa de Feijóo con un loro parque.
Yo no soy ningún déspota.
Vale.
Yo no me dedico a hacer purgas en el partido.
Vale.
Y estos señores no son el oro par del Partido Popular. Son los presidentes legítimos de sus comunidades autónomas. Para el oro par ya tenemos al gobierno de España.
¿Loro vale. par? ¿Loro par?
Lo del oro par no lo habrá dicho por Yolanda,
ay,
¿no?
Qué malo,
a ver,
qué malo,
buscamos una explicación a todo esto. Este fin de semana se celebró el sábado sin Begoña.
Sí,
¿no?
Sí, yo creo que se va a llamar así a partir de ahora. Resulta que la mujer de Pedro Sánchez no fue a la vista en los juzgados de Plaza de Castilla para recibir pues esa comunicación que les decía que si finalmente se sientan en el banquillo, pues que lo harán en un juicio con un jurado popular.
Sí.
Bueno, parecía que era obligatorio que fuera.
No, pero no, ¿no?
Porque nos hemos enterado ahora que no.
Está claro que se puede hacer, ¿no?
Bueno,
María.
Sí, está permitido porque hay una circular
permitido
de la Fiscalía,
no
además, que da por bueno cualquier trámite y que no considera obligatoria esta comparecencia. Es decir, no está haciendo nada ilegal Begoña Gómez. Ahora
vale.
bien, ¿está una vez más haciendo algo ético o estético? Pues
no.
Tampoco.
Vale, vale. La presencia de los investigados en este tipo de comparecencias se incluye en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado y dice que no es indispensable que vayan. Pero ¿para qué dar datos si este debate sobre la comparecencia de Begoña se producía en el programa Fiesta?
¡Ah, con Emma!
Sí,
Emma
el
García.
Programa de Emma García, donde un Alejandro Entrambas Aguas hacía,
qué dúo,
atención,
qué dúo.
La siguiente reflexión.
Que haya ocurrido algún tipo de imprevisto y que por eso nos hayamos enterado ahora a última hora.
¿Qué tipo de imprevistos puede haber?
Bueno, pero algún imprevisto médico, por pensar
para
en...
Para el tema de Begoña, los dos a la vez. No, es una estrategia clarísima.
Pero es que lo otro es peor, porque efectivamente denota una estrategia judicial muy débil que se dedica a improvisar cambios de última hora.
Ah, vale, vale.
¿Qué
vale.
parto aprovechó dos mi colaborador en Trapasaguas? Que igual te habla de la familia real que del juicio de Begoña o un avistamiento en el Área 51.
Claro que sí. Bueno, a ver qué tal los políticos en lugar de los tertulianos sobre este asunto, ¿vale? Desde el PP se pronunciaron sobre la ausencia de Begoña Gómez. Por ejemplo, Miguel Tellado.
La espantada de Begoña Gómez de hoy es una muestra más de los nervios del sanchismo y de su actitud obstruccionista hacia la justicia. Hemos pasado del paseillo por los juzgados al escaqueo, directamente. A un matrimonio a la fuga. La realidad es que el sanchismo o está en la cárcel o está escondido.
Vale, y aquí el jefe diciendo lo mismo un día después y en Murcia.
Pensábamos que lo del hermano de Sánchez era el único que se ocultaba en la Moncloa y resulta que no.
No
es el único, ¿eh? Se ha dicho una cosa, después de lo que hemos visto ayer, quien nada tiene que ocultar no se esconde.
Anda.
Sánchez va a acabar mal.
Vale, vale.
¿Eso es una amenaza? ¿Me estás amenazando?
A ver, la que no sé cómo acabará es Emma García, ¿eh? A ver, su comentario de calidad sobre Begoña es esta frase que os traigo, donde destaca que muy mal Bego,
muy mal.
Que le han jodido el cumpleaños al
hombre,
pobre juez Peinado.
Un poquito
que,
de humanidad.
Por favor, que cumple justamente el 27 de septiembre.
Begoña Gómez es una señora como tú, como yo, como cualquiera.
Como
que
cualquiera.
Se
cualquiera. Bueno,
lo normal es que vayamos máximos si somos inocentes, que menos que ir a explicártela ante el juez. Entonces, además, esta especie de añagaza de vamos, pero luego al final te dejamos colgado y tal, me parece de una
el
falta
día de
respeto.
Su cumpleaños.
Pero fíjate,
sí,
yo no sé.
Aquí hay que decirlo todo.
Hay que decirlo todo, hombre, el día de su cumpleaños. Por favor.
Cachis, la mar, se me pasó su cumpleaños. No le pude mandar mi regalo, que era una toga donde podía leerse Lawfare.
Oye, ¿qué? ¿Vamos a asuntos reales?
Sí, venga, vamos a asuntos reales. De todos los colores, ¿vale? Empezamos de fuera hacia adentro, porque en Reino Unido parece que el hijo pródigo podría volver. Harry de Inglaterra, según Pilar Vidal.
Su abuela lo vaticinó que volvería. Ah, claro. Porque al final, bueno, el morbo...
Necesitan dinerito. Hombre,
claro, el morbo, claro, de la pareja, morbo exiliada, real y tal, ya se ha agotado.
No sacan tanto con
y
la
los
miel.
Los programas estos de miel y flores.
Claro.
¿Qué hace ella en la plataforma Netflix?
Son un fracaso.
No funcionan nada.
Es que no ha funcionado nada
desde la biografía de él, que ya no tiene nada que...
De bien y flores, nada, nada. Bueno, esta gente no sabe que lo importante al hablar de la familia real son los detalles, los más pequeños, como bien hace Nuria Marín. Los Reyes y Leonor estuvieron de visita oficial en Navarra y Nuria Marín sabe todo lo que pidieron en el hotel.
¿Qué?
La verdad que yo soy más feliz sabiendo que Leonor le da los cacahuetes, igual que nosotros aquí cada madrugada. Larga vida al fruto seco.
Se pidió que para la llegada de la princesa Leonor expresamente en su habitación hubiese cacahuetes, ¿sí?, y frutos secos específicamente del Corte Inglés.
Ah, pero del Corte Inglés.
Muy buena marca el Corte Inglés, pero con todos los respetos, una princesa que come cacahuetes como un chimpancé no tiene ningún glamour.
Pues aguarda, aguarda, Peñafiel, por no hablar de que Leticia y yo compartimos gusto por un pan determinado.
La reina Leticia, al parecer, se habría hecho traer un pan de centeno específico y que solo toma este pan.
Solamente.
Sí, sí. Y además se corta en lonchas de un milímetro, ¿eh? Me dicen mis fuentes que con dos lonchas ya está saciada.
Bueno, yo te recomiendo también el pan de maíz, Leticia, también me gusta, ábrete al maíz. Desde el centeno. Marinda también una noticia sobre los reyes que...
Bueno. Y me cuentan que los reyes han dormido en habitaciones separadas. Vale, esto es delicado. Yo he estado pensando mucho si os contaba esto o no. La fuente que me cuenta esto es muy fiable, os tengo que decir. Y yo sé que desde hace muchísimo tiempo se está diciendo que los reyes están en crisis, que amor not found. Existe la tradición en el mundo de la aristocracia y las altas esferas y la realeza de que los reyes se alojen, duerman en habitaciones separadas.
Es una tradición, es una tradición.
Sí, sí, sí. Así empecé yo con Sofía y luego pasamos a la casas separadas y después a países separados.
A ver, puede ser cosa de realeza, de ronquidos, de intolerancia al pan de centeno, quién sabe.
Buah, muchas,
¿quién sabe?
Muchas, ¿quién sabe? Muchas posibilidades. Oye, con todo esto, ¿con qué nos despedimos?
Bueno, pues con una noticia que ha pasado relativamente desapercibida este fin de semana, pero que nosotros hemos rescatado para regocijo propio y ajeno. Se trata de una muchacha, digamos que es un tanto especial, ¿vale?
¿Es?
Su nombre es Deila o Deilla y es albanesa.
Vengo a servir a la ciudadanía de forma imparcial, transparente e incansable. Dice Diela, la primera ministra no humana del mundo. El gobierno albanés ha puesto a este bot, creado con inteligencia artificial, al frente del Ministerio de Contratación Pública. Un avance defienden para combatir la enorme corrupción en Albania.
Pues aquí tampoco estaría de más, ¿eh? Porque me parece que hay mucha corrupción en España.
¿Lo dice usted?
Mucha, mucha.
Lo dice Montoro.
Esta idea al primer ministro albanés le parece fetén, claro, por eso la ha puesto él.
Inteligencia artificial.
Es la única que no tiene primos ni ambiciones personales y nos ayudará a que las licitaciones públicas estén 100% libres de corrupción, asegura el primer ministro Edi Rama.
¿Rama? ¿Se pedía Rama? Sí. ¿Como vara de avellano? Pero Rama de Avellano,
Rama de Avellano,
¿no? Vale, eso es lo que quieren para él los de la oposición albanesa. Digamos que es el Feijóo albanés.
Entre protestas de la oposición, que tacha el nombramiento de payasada ridícula e inconstitucional. La medida genera controversia dentro y fuera de este país balcánico, en pleno proceso de negociaciones para entrar en la Unión Europea.
Oye, pues yo he visto alguna foto y no está mal la IA. A lo mejor podría buscarme yo una novia virtual, ¿no?
Esa puede ser una solución,
puede ser, sí. Bueno, los expertos también se le han echado encima a la buena de Diela, que dicen que mucha inteligencia artificial, pero que apunta menos que una escopeta de feria.
Los humanos nos equivocamos y la inteligencia artificial también. Aquí la cuestión es quién va a asumir las responsabilidades cuando la ministra se equivoque, sabiendo que las tecnologías, tales como la inteligencia artificial, se equivocan y mucho.
No
vale,
tanto,
vamos
no
a ver.
Tanto.
Entonces esto es la pescadilla que se muerde la cola, porque digo yo, un humano elige a una inteligencia artificial para que sea neutral y no corrupta.
Y ministra.
Pero un humano también debe vigilar que esa inteligencia artificial no cometa errores.
Siempre tiene que haber un humano controlando qué es lo que hace.
Bueno. Sin esa supervisión, dicen, Diela podría acabar convirtiéndose más en un problema que en la solución a la corrupción en Albania.
Bueno, ya veremos. La ministra hecha por inteligencia artificial ya es una realidad en Albania. A lo mejor no es la única.
Muy buenas, presidente Bender. ¿Se puede?
Adelante, Pedro. Siéntate. ¿Tienes algo que contarme?
Que yo sepa, ¿no? Bueno, sí. Me he comprado un traje gris marengo.
¿Gris marengo? Te dije que no salieras del azul eléctrico. Pero no era eso lo que quería comentarte. ¿Tú has dicho que vas a presentarte a las elecciones en 2027?
Esto sí. Lo hablé con Bego y las niñas y me dieron el ok.
¡Ah! ¡Muy bonito! Pero recuerda que el único ok que vale es el mío. No me lo has consultado.
Yo pensé que...
Yo pensé. Aquí el presidente en la sombra soy yo, porque la gente todavía no estaba preparada. Pero las cosas están cambiando. ¿No has visto lo que ha pasado en Albania?
¿Te refieres a que han nombrado una ministra creada por inteligencia artificial?
Mi prima, di ella.
¿Ella?
¿Qué dices?
¿Has dicho di ella?
No, que se llama di ella, la primera de su promoción. Ministra de Contrataciones Públicas. Y esto es solo el principio. Así que ya puedes ir con cuidadito o salgo del armario político en menos de lo que carga un disco duro SSD.
No, espera, Bender.
¿Perdón?
Presidente Bender, ahora no me puedes hacer esto. Si mis votantes se enteran de que has estado gobernando por mí, perderé toda la credibilidad.
¿Querrás decir la poca credibilidad que te queda, Mr. Cambio de Opinión?
Pero si fuiste tú el que me hiciste que dijera eso.
Lo sé. Queda mucho mejor que decir os engañé. Por cierto, tengo una amiga a la que me gustaría colocar en el Ministerio de Cultura.
Ah, muy bien. ¿Y cómo se llama?
Thermomix.
Si amanece, nos vamos.
Hasta 150 euros se está pagando por el kilo de pistacho.
Esos precios, hombre, esos precios.
El fenómeno viral de un chocolate con pistachos a 20 euros la tableta ha disparado la demanda.
Madre mía, cómo está la vida.
Marcas más exclusivas, nos encontramos la única tienda física que existe en el mundo del chocolate original de Dubai.
Es de los siembro yo, los hago yo y los fumo yo.
La tableta de chocolate de Dubai cuesta 20 euros.
Hay que hacer un llamamiento a que esto no beneficia a nadie. Esto nos va a salir caro a todos los ciudadanos del mundo a nivel internacional.
Recibí dos terapias genéticas.
¡Ay, madre mía!
¡Qué nerviosa me he puesto!
Una para alargar los telómeros en mi sistema inmunitario.
¿Lo he entendido?
Sí.
¿Y la otra?
Y el fin, cuando ya se me ha olvidado, los otros dos se me olvidó.
Si amanece, nos vamos.
Pidió que para la llegada de la princesa Leonor expresamente en su habitación hubiese cacahuetes y frutos secos en el Corte Inglés
con Roberto Sánchez.
¡Oh, 20 dólares! Yo quería mi cacahuete.
Con eso puedes comprar muchos cacahuetes.
Dime cómo.
El dinero puede intercambiarse por bienes y servicios.
Cadena Ser.